in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light
y lagartos, y bienvenidos un episodio más a Podcastedia, Lagartos en la Nube, y en el número 61. Como veis, estamos aquí con los amigos y compañeros de KM.
Hola a todos, ¿qué tal?
Trustec.
Hola.
Hey, Ethan.
Buenas.
Aquí un servidor Crimen Sitio, cargado de energías, la verdad. Volviendo de vacaciones, no sé vosotros. Vosotros a punto de iros, ¿no? Supongo.
Exacto, uno viene así y otros vienen así.
Unos vienen
y
otros
para abajo.
Saludos a la gente del chat, chicos. Kike Terminator, Pau Ferrer. Ah, Pau Ferrer lo tengo aquí delante. Primo Johnny, Carlos Holguín, Ramón GG. Y los que vayáis entrando, muy buenas a todos. Y los que nos escuchéis también en diferido, pues espero que estéis aguantando bien el calorcito por ahí. Empezamos muchos posca diciendo que a ver de qué hablamos, intentando rascar temas y tal. Y esto sucede un poco lo contrario, ¿no? Porque llevamos como un mesecito, también el podcast ha tenido vacaciones también, y llevamos como un mesecito sin Podcastedia. Y vaya mesecito, ¿no? Han salido varias noticias que yo creo que podríamos dedicarle un podcast a cada una de ellas prácticamente.
Tendremos que irnos más para que publiquen cosas.
Sí. Sí.
¿Qué has hecho, Crimen, por ahí?
¿Dónde has ido, Crimen? ¿Dónde has ido a tocar botones?
He estado en América.
Bueno, eso es...
¡Ojo!
Eso... Fíjate.
Alguno me lo ha dicho. Qué raro que Crimen se va de vacaciones y cuando vuelve... Cuando se va de vacaciones a Latinoamérica y cuando vuelve anuncian que sale Estadio en México. ¿Qué ha hecho?
Le ha llevado él, literalmente. Se ha llevado el mando allí y ha dicho, ya hay Estadio en Latinoamérica.
Nah, ha ido con el maletín y ha ido a negociar y ya sabemos lo que ha pasado.
Bueno, pues sí. Nos faltan por aquí Anik, nos falta también Antour, que es su cumpleaños, ¿no? Hoy.
Sí,
correcto.
Felicidades.
Pues ahí está el motivo, Anik no podía tampoco. Y Xeno, pues ya lleva un tiempo que trabaja de tardes, así que tampoco lo tenemos por aquí. Bueno, estamos a primeros de julio, acabamos de estrenar, como el que dice, los juegos del Pro. Hoy vamos a tocar varios temas, entre ellos los más importantes que tienen que a pesar de que están muy trillados dentro de la comunidad o incluso le hemos dedicado algún vídeo, pues en Podcastella también vamos a destripar un poquito todo esto de las Blades de NVIDIA, ¿no? Este código de NVIDIA que se ha encontrado. Vamos a hablar también del anuncio tan esperado, sobre todo por en general por toda la comunidad de usuarios de Stadia, ¿no? Porque siempre es una buena noticia nuevos países, porque significa al final más base de usuarios y... estamos hablando del anuncio del próximo lanzamiento de Stadia en México. También comentaremos cositas sobre los juegos de Stadia Pro. De hecho, tenéis aquí una encuesta en directo. A ver qué os ha parecido este mes del Pro, estos 6 juegos, que hablaremos de ellos aproximadamente. Y bueno, podéis ir votando por ahí. ¿Qué orden creéis que podemos hacer, chicos? Porque podemos dejar los temas densitos un poco más para el final. ¿Y hablamos de los juegos del Pro ahora o cómo?
Venga, sí, yo lo haría el Pro, juegos. Sí.
Perfecto, pues un poquito de musiquita aquí para acompañar. Ah, claro que está. Se le voy a quitar la música a la Kitana, la tiene puesta en el salón y se la voy a quitar.
Pues que se ponga al directo, a escuchar la música.
Ya está. Bueno, chicos, pues los juegos del Pro. ¿Quién los quiere comentar? Han sido 6. ¿Los tenéis en pantalla alguno?
Sí.
A ver,
sí.
Ponlos en pantalla que lo vea la gente.
Para mí ha sido un... Meh.
A ver, un mes tranquilito, ¿no? Pero con contenido. O sea, tranquilito, porque, a ver, no son juegazos ninguno, pero hay contenido. O sea,
pero sí, hombre, juegazos, a ver, no son triple A's, pero sí son juegos chulos.
Claro, yo qué sé, el Five Nights at Freddy's, pues, a ver.
Five Nights at Freddy's es un juego con mucha base de usuarios, muchísimo.
No, y dentro ya de la cultura de los juegos así de terror, tensión, ya, este es un juegazo dentro de lo que cabe. No sé, no soy fan de esta saga, pero bueno,
No sé,
el mejor, quiero decir, dentro de los varios que hay, no sé si este es el mejor, no sé si hay otros mejores.
Este me parece que es el último, salió como en diciembre del año pasado y hacía tiempo que no salía un Five Nights at Freddy's, que se hizo muy famoso porque lo streamearon mucho ese juego. Al final es un juego de dar saltos, ¿no? De screamers y asustarte y tal. Y se hizo muy famoso hace muchos años en el primero, que salió como en Early Access y tal, y lo streamearon todos los streamers. Y ya, yo creo que ya por esa nostalgia, pues este, que es el último que han lanzado, pues también lo han streameado. He visto un montón de streamers sacándolo, pero creo que ya no es el mismo impacto tampoco. Es un poco más elaborado por eso, ¿eh? El otro era a lo mejor más de nicho, o de ver a alguien jugando a eso, más que jugarlo tú, porque tampoco es que fuera la hostia. Pero este creo que es más accesible, creo que tiene como más puertas, creo que puede gustar a más gente. Es la fórmula como que está mejor trabajada a mi gusto, ¿no?
Es un juego de screamers para streamers.
Correcto.
Y a ver, también impactó más porque fue una novedad bastante original. Fue también el típico juego, o sea, un juego que tuvo mucha repercusión porque era algo que no era tan habitual, que de repente todo el mundo se pusiera a jugar a un juego. Y eso pues marcó bastante en ese momento ese juego, en ambos sentidos. Entonces, ahora es claro, menos novedoso, pero sí que es verdad que lo han...
La cuenta online BBVA no te
pide hacerlo más accesible.
Yo a donde iba es si, al menos yo tengo la sensación siempre cuando viene verano, ¿no? Que pienso sobre todo la gente más joven que sale del colegio, ¿no? Y tiene pues 2 meses de vacaciones. Como que yo cuando salía del colegio siempre decía, bueno, este verano, ¿a qué juego le voy a dedicar mis horas, ¿no? Entonces, tengo esa sensación. No digo que sea ni mal mes, ni que espere triple A, ni nada, ¿eh? Sino que quizá esperaba un devora horas, ¿sabes? Que diga, vale, mira, este me lo cojo este verano y lo hago. Que quizás tú le puedes echar muchas horas al Worms, sí, seguro. ¿Puedes jugar a este del Freddy? También. Pero tengo esa sensación de que me falta un... Bueno,
un título que llama más la atención.
Sí, a este que tú dices. Igual que viene verano y todo el mundo dice, pues quiero leerme este libro, o quiero dedicarle... Sí. O quiero ver esta serie, o quiero jugar este juego, ¿no? Eso. No sé, no sabría cuál escoger de estos. Eso voy.
Hombre, yo os voy a dar alguna recomendación, luego. También deciros a la gente del chat que he visto por ahí alguna pregunta de Primo Yonic, que nos habla desde Hawái, un saludo, y que las iremos respondiendo, ¿vale? Ahora luego las vamos a ir lanzando cuando terminemos de hablar de esto, porque son temas que vamos a tocar. Nos preguntaba sobre si estamos emocionados de la noticia de lanzamiento de Stadia en México.
Ahora lo vemos.
Y de que cuándo creemos que llegará todo esto, ¿vale? De cara más adelante en este podcast hablaremos de estos temas. Pero si queréis ir preguntando cositas, también os vamos leyendo o comentando en el chat, ¿vale? Lo que nos parezca interesante, pues lo vamos sacando. Los juegos del mes. He puesto aquí en pantalla el Five Nights at Freddy's. Para mí es uno de los interesantes, sobre todo por el título más conocido, ¿no? Por el nombre suena más, junto con Worms. Esto hace que estos sean como los títulos interesantes porque son como más conocidos, pero luego están los tapadillos. Y...
Fast and Furious también tiene mucho nombre, la saga.
Sí, pero es Fast and Furious es como es para infantil. Público infantil. Es de Outright Games y bueno, que no lo he probado, ¿eh? Igual está bien y te puedes echar unas partidas y genial. Pero bueno, es como que está dirigido como a un público, ¿no? Nosotros, digo que sí, yo estaba pensando ahora en qué le puede gustar a Deca, ¿no? Y de los títulos que tenemos, los voy a decir todos porque no los hemos mencionado. Estaba Roguebook, estaba el Centípede este, que es uno de los títulos de Atari, que Atari ha amenazado con sacar 5 títulos, que ya están anunciados. Y está cumpliendo su amenaza, ¿vale? El primero va a llegar al Pro, y todos van a llegar al Pro, ¿eh? Yo creo que todos los de Atari van a llegar al Pro, porque en un tuit lo pusieron como bastante claro. Dijeron 5 títulos que van a llegar a Stadia Pro, no a Stadia, a Stadia Pro.
Y más con el nuevo sistema de cómo se cobra el Pro y recompensas y demás.
Están siendo como muchos títulos que directamente van de lanzamiento por ahí.
Hay juegos que es más rentable sacarlos al Pro que a la venta. Porque en el, si van a, a cobrar por reproducciones, digamos, tienen más posibilidades de generar dinero que si es por ventas. Que a lo mejor de primeras no son juegos que tengan una demanda o hayan tenido un marketing pensado en, ostras, ese juego lo quiero jugar y tal. Pero si llegan Pro es más fácil decir, ah, voy a probarlo. Y a lo mejor tienen 5.000, 10.000 reproducciones y es más dinero que a lo mejor 100 compras que puedan tener.
Sí, sí, al final es un modelo de negocio más, ¿no? O sea, tú como compañía desarrolladora, como publisher, tienes dos opciones: sacarlo a la venta en plataformas donde tengas clientes potenciales que te puedan comprar el videojuego, o aprovechar pues estos modelos de negocio de suscripción, pues ya sea el Game Pass, el PS Plus o pues el Pro de Stadia, ¿no? Que es otra manera de generar ingresos cuando ves que a lo mejor el potencial de la plataforma no está en las ventas, o de tu videojuego no está en las ventas, sino la gente que lo pruebe porque lo han añadido en el sistema de suscripción. En este caso, pues estamos viendo un montón de títulos que se añaden directamente así.
¿Y las pruebas, que hay tantas demos ahora mismo en Stadia, también se pagarán como tiempo de juego? ¿Sabes? Esos 30 minutos que dan de...
Yo creo que eso sí que está más como para... como gancho para generar la venta, ¿no? Para... pues yo qué sé. Tú a lo mejor hay juegos que no tocarías o que te generan cierto interés, pero bueno, por no comprarlo y tal, pues yo qué sé. Pasas un poco de ello. Pero a lo mejor te motivas a jugar a las 2 horas que tienes de Dragon Quest 11 y dices, hostia, vaya juegazo. Este me lo tengo que comprar en la próxima oferta, ¿sabes? Como para... sacar ese gancho de venta, yo creo.
Yo creo que lo han hecho para evitarse que la gente lo compre, antes de 2 horas lo devuelva.
Como que ya lo has probado, entonces ya...
Como diciendo, que ya está bien, hombre. Que siempre lo mismo, me estás devolviendo los juegos, tío. O sea,
hombre, lo que es sorprendente es cómo está funcionando el tema de las demos, porque vamos ya por casi 70 demos en Stadia. Son muchos títulos que se han añadido a este sistema. Claro, yo creo que esto Stadia no lo hace unilateralmente. Imagino que necesita el permiso de la desarrolladora. Sí, claro. Voy a dejar que la gente juegue tu juego 30 minutos. ¿Te parece bien y tal? Y se están adhiriendo muchísima gente. O sea que al final tampoco sacrificas mucho, ¿no? Dejando a la gente que pruebe tu juego desde el inicio 30 minutos. Y esto es algo que solo se puede hacer en la nube. ¿En qué otra plataforma puedes ofrecerle? O generas una demo o un programa... Sí, que sea una demostración del juego y que esto es el juego completo, pero como Stadia gestiona tu sesión, te la corta a los 30 minutos.
Claro.
¿Sabes? Entonces
¿Puede ser que esto sea una opción, que no sea ni siquiera un acuerdo, sino que Stadia simplemente dé la opción al desarrollador de activar demo? Ya está, clic.
Sí, porque yo, por ejemplo, esta opción la vi antes como, bueno, voy a ver qué tal funciona Stadia, ¿no? Con el juego que sea. Pero ahora la estoy viendo más como la opción de, no sé qué tal está este juego, voy a ver qué tal, ¿no? No tengo que comprarlo y devolverlo como dice Deca. Lo pruebas 30 minutitos, 2 horas, lo que te deje, ¿no? 60 minutos. No está mal, venga, lo voy a comprar. Esa opción, la verdad que no la ves en todos lados hoy en día. Es verdad que, oye, hay muchas demos en Steam. O sea, Steam es muy grande, es una plataforma muy grande, llena de demos. Pero que no es una opción que veas como lo que se trata Stadia, ¿no? Como una consola.
No, y eso es una parte de la demo muy seleccionada y cuesta más de hacer porque tienen que hacerlo específico. No todo el mundo hace demos ya, antes era mucho más común, ahora cada vez menos. Todavía hay algunos, pero todavía menos. Y aquí, si por eso digo, si es una opción de Stadia para el desarrollador, en plan, ¿quieres demo? Sí, ¿cuántos minutos? Tantos, ya está. Ostras, si eso es así, que ni siquiera falta ni hablar con Stadia.
Es súper fácil.
Sí, porque imagino
desde luego, muy bueno para los desarrolladores.
Que una demo de, por ejemplo, una tienda en PlayStation, Xbox, PC, al final la demo te la tienes que descargar y tienen que hacer esa demo, ¿no? Para descargarla y que se pare en ese momento que quieran pararlo. Aquí nada, suben el juego entero y lo que ha dicho Crimen, a los 30, 60 minutos se te para la sesión y adiós, compra el juego o nada.
Claro, te quitan el acceso al juego y si en algún momento lo compras, recuperas el punto donde lo dejaste. Exacto. O sea, el programa es exactamente el mismo. Lo único que hacen es devolverte el acceso al juego una vez ya pagas por él.
Eso es, está muy bien pensado.
Es un punto a favor de la nube que parece que está funcionando súper bien, porque ya te digo, ahora cuando se abra Stadia en México, tener ahí, aparte de los juegos free to play, 70 juegos para probar, a ver cómo va, a ver cómo se ve el otro, pues es un puntazo, oye. Está súper bien.
Sí, y prueba si te va bien la conexión, con entornos juegos reales, no solamente un juego ahí que te pongan de prueba, ¿no? Sino pruebas con juegos que te gusten y ves si realmente con diferentes tipos y ves si realmente va bien en donde tú vives, que eso siempre está bien.
Yo lo veo claro, ¿eh? Para que las pruebas no esperaremos a que nos llegue un feedback. Tendremos que ir nosotros a México. Ya haremos el esfuerzo nosotros de ir para allí y probarlo in situ. Y entonces
hay que enviar a un enviado especial.
Tenemos que... El partner de YouTube, ¿no? Para enviar un corresponsal a México a ver a la apertura de Stadia y entrevistando a la gente por la calle.
Hacemos un crowdfunding. Sería fantástico. Hacemos un crowdfunding.
Hombre, yo me puedo sacrificar, ¿eh? Si queréis.
Rivera Maya me parece bien. Correcto. Ya.
A Rivera Maya, vale. Concretamente, ¿no? No, México DF, ahí. A la Big City, donde esté toda la fibra gorda, ahí, hay que ir ahí.
Ahí, al lado de la conexión.
Pues seguimos con los juegos del Pro. Yo no sé si habéis probado todos. Por el chat nos preguntaba Ramón si habíamos probado el Finals of Freddy's o el Worms. Yo son dos títulos del Pro que todavía no he abierto. Del Pro de este mes he abierto dos juegos.
Yo no, ninguno yo.
No habéis abierto.
Yo he abierto el Most Forgotten Remain y el Centipede. Porque el Centipede, luego lo vi, pensaba que era multijugador online. Qué pena, porque para hacer una partida hubiera estado bien, partida lagarta, porque es súper activo y puede ser muy divertido jugarlo con gente, pero no, solo es multijugador local, es la pena.
¿El Worms es local solo? No. ¿El? ¿El Centípede? Ah, vale. El Worms sí que es online, ¿no?
Worms, debería serlo.
Pues de la partida lagarta del lunes, ya sabéis, nos vamos a reventar con los gusanos. Bueno. Muchas gracias, Carloncho, por esos 20 meses... yo os quería contar que yo he abierto el Centípede. Aquí yo pongo en la pantalla mis tiempos de juego. He jugado 11 minutos, ¿vale? No más. Y luego el siguiente que he abierto es Roguebook y ya me he quedado con el Roguebook para siempre. Llevo 15 horas en el Roguebook.
Tiene buena pinta, ¿eh?
Y estoy enganchadísimo a ese juego. O sea, me parece un juego que está muy bien hecho. Evidentemente te tiene que gustar un poco la movie esta de construcción de mazos y de las cartas y todo, y los juegos de estrategia por turnos. Pero dilo, es un titular.
Te mola mazo.
Mola mazo.
Ojo, mira el chat,
Ese David Omar Torres. David Omar Torres es que está a tope últimamente porque David es de México.
Está emocionado.
David es de...
Pero México está presente. Ojo,
Ahora comentaremos el elefante en la habitación.
Muchísimas gracias por esos 50 mexicanitos. Yo le llamaré así a la moneda. ¿Cómo es la moneda de México?
Pesos, son pesos, ¿no?
Son pesos mexicanos.
Pesos mexicanos, sí.
Mexicanitos.
Claro. Muchas gracias. No sé cuánto es el cambio, pero no, muchas gracias.
Dos con algo, creo que es.
Lo que fuera, lo que sea. Muchas gracias, tío. Llegué tarde, pero México está presente. Grande, toca yo. Pues luego tocaremos... ¿Llegas a tiempo? Porque todavía no hemos tocado la noticia de México. Estamos hablando de los juegos del Pro de julio. Y concretamente lo que os digo de Roguebook, ¿vale? Es un roguelike. Entras, es chungo, te matan, vuelves a hacer, pero consigues algunos recursos para que el siguiente intento llegar un poquito más lejos y así. Yo lo he completado, son 3 capítulos. Lo completas y desbloqueas una partida plus y me parece que ahí es donde empieza, ahora es donde empieza la chicha buena. Después ya te digo, llevo 15 horas y vicia cosa mala.
Ya uno ha empezado lo bueno, ¿no?
Exacto, después de 15 horas, ¿no? ¿Has dicho? Pues,
sí, bueno, vale. Es que cada entrada al libro, más o menos, son... Me ha llevado 4 o 5 horas. Pues, sí, cada vez que entras a echar una partida. También con la calma, ¿eh? Yo me leo todas las cartitas, veo todos los modificadores de los enemigos para que la estrategia salga bien. Es que a mí me mola, o sea, si habéis jugado juegos tipo Yu-Gi-Oh, Magic the Gathering, de cartas físicas, de estrategia por turnos, es que esto hace la delicia. De hecho, uno de los está detrás de este juego, está detrás del creador de Magic the Gathering. Y por eso está tan bien montado. Cada vez que entras, empiezas con un mazo básico y vas consiguiendo cartas y es como más aleatorio. Muy guapo, Roguebook, recomendadísimo. El tapadillo del mes, sin dudísima para mí, porque muy poca gente lo abrirá. Pero ya te digo, vicia muchísimo. Y además, si abrís Metacritic, veréis que este juego tiene notazas de 89, 90 por la prensa, ¿eh? O sea, es un titulazo muy, muy importante. Lo que pasa es que es un poquito de nicho y si no te llama la atención, pues directamente no lo abrirás. Una lástima.
A por él.
Pero ya me diréis, ya me explicaréis.
Backlend dice: Wonses Online, confirmo, varias horas en comunidad ya. O sea, se le ha pegado bien.
Ah, perfecto. Pues mira, el lunes partida lagarta. ¿Cuánto se puede jugar online a Worms? Para saber cuántos podemos ser el lunes.
Que 6, 8 o a lo mejor más incluso.
8,
¿eh?
Tío.
No sé.
Me parece un montón.
Yo tengo el recuerdo de 3 o 4 versus 4, por eso lo digo.
A ver.
Ahora no lo sé. A lo mejor me estoy curando, pero 4 me parece tan pocos.
Me parece brutal.
Porque este Worms, ¿de qué año es?
Voy a mirarlo. Este es el último, creo, de los últimos así. Es como el heredero del Worms Armageddon, que fue como el famoso,
¿no? Del 2016 es.
A ver si podéis ir buscando alguno. Ah, mira, Blackham dice que es para 6 jugadores. Hostia, pues cabemos todos, tío.
Sí. Bien.
Cojonudo. Tengo en cuenta que cada uno puede manejar varios gusanos. Pero ah, entonces, ¿6 equipos o hay que hacer teams? Hay que hacer teams y turnarnos los turnos.
No, a ver, estará el modo equipo y el modo contra todos, a lo loco.
Es que no lo he abierto todavía, pero a este le tenemos que dar.
O equipos, o sea, pero cada uno maneja un gusano, claro.
Uh-huh. Oye, Trustec.
Dime.
El 2 Who Remain, que lo has abierto, ¿qué te ha parecido?
Bien. Bien, al principio dices, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Porque está muy... todo, además, todo muy oscuro. No juguéis de día. Está todo muy oscuro, no se ve nada. Hay que jugarlo de noche. Porque si no, te metes en recepción y ya y no ves nada. Ves nada. Ya no sabes por dónde seguir.
Hostia, entonces, es que este título cosechó como malas notas, tío. Y entonces no sé...
Porque bueno. Yo creo que es porque al principio es un poco raro, que no sabes qué hacer, dónde ir. Es un poco vetusto, digamos, el control también y eso.
Vetusto,
porque el, cuidado. Sí, es como que tienes dos opciones. Palabra. Clic y coger un objeto y lanzar. Pero lanzarlo es como... es dejarlo caer. O sea que dices, esto supongo que será una mecánica para algún puzzle, lanzar algo a un sitio, pero es como que lo lanzas sin fuerza. No se rompen las cosas tampoco, entonces es un poco raro. Entonces, claro, estos juegos que son muy de exploración y de investigación, si al principio no tiene una progresión que digas, vale, sé que estoy avanzando bien, que no estoy dando vueltas y no encuentro nada, pues es lo que a lo mejor echa para atrás a la gente. Uh-huh. Pero bueno,
yo le tengo que dar una jugadita a ese, porque también es de Wired Studios y después de jugarlo de Deliver Us the Moon, que me ha flipado, tengo ganas de ver este juego también.
¿Te ha gustado mucho Deliver Us the Moon?
A mí sí, la verdad, lo he disfrutado. Es un juego tranquilo, del espacio, cortito además, una historia también, pues eso, no muy detallada, pero bueno, con sus pasos y me ha molado. O sea, no es complicado el juego.
A mí me gustó mucho el inicio, cuando llegas a la estación espacial. ¿Sabes lo que te digo, no?
Sí, sí.
Y luego... Y me lo he terminado, el juego. Pero luego me ha dejado como un poco... al final me ha dejado un poquito frío. Pero bueno, sí, se termina rápido.
La cosa es fría, por eso.
Sí, bastante. El que sí que es tranquilo, ahora que has dicho tranquilo, el de que este seguramente no lo habéis probado. Bueno, yo estuve una horita y poco hace un par de días. Este de Lake... El del lago.
Sí, lo he tocado. Sí, sí, está chulo también, ¿eh? O sea, es muy...
Ese sí que es tranquilo, o sea, de cojones.
Es que tienes que buscar, encontrar el punto al juego. Es como... al principio era... bueno. Y digo, bueno, vamos chill.
Sí,
es
sí.
Que esas reacciones era mi cara de forma interna, ¿vale? No hay una explicación para darle al juego.
O sea, realmente si tienes prisa o buscas emociones, no lo abras. Pero si es aquello que tengo que pasar este rato esta tarde y no sé qué hacer, ¿sabes?
Ya sé cómo explicarlo. Si eres jugador de GTA y veías que alguien le robaba el dinero e ibas a por el atracador, le cogías el dinero y se lo devolvías a la persona que le había robado, es tu juego.
más allá,
pero sin atracos.
Sí.
Es como el juego este de Shin-chan ahora, que se está poniendo de moda, ¿no? Que es de estar tranquilo, de pasar un juego relajado, de ir completando como cosas poco a poco. No sé si lo habéis
visto. Bueno, a ver, yo no llamaría al juego de Shin-chan relajado, pero sí.
Bueno.
A ver, no es un shooter, ¿vale? No es un shooter. A ver, se ha hecho tendencia porque el juego salió en Japón, no salió en otros países, y ahora como que ha salido y guau, por fin todo el mundo puede jugar a Shin-chan.
Claro, el de FOMO.
Culito.
Y se puede hacer culito, claro, en el juego.
Claro, esto ya asegura éxito.
Bueno, ¿qué nos queda de los juegos del mes? El Worms...
Lo probaremos.
Hemos hablado de todos, creo.
Para mí, Number One, sí, hemos hablado un poco de todos.
Que bueno, eso.
Y vale, Rockbook, recomendadísimo.
Para el Rockbook, vale.
Sí. Muy guay. Además se coge enseguida y... Muy guay, Rockbook. Pues cambiamos de tercio, chicos, porque nos metemos ya en la primera media hora ya llevamos de podcast y vamos a hablar de... Del tema de Nvidia, dejamos lo de México para el finalito.
Venga, Nvidia.
¿Cómo surgió esto? De golpe, un usuario de Twitter puso como que había encontrado unas instancias, ¿no?
GitHub, sí. GitHub es el repositorio de donde está todo el código de Stadia, de todo el open source. ¿Mm? Y entre ellos está el kernel. Y se vio una actualización, porque cada vez que se actualiza sale ahí y se puede ver, es público, una actualización que habían añadido al kernel un sistema que tú podías, a la hora de levantar una máquina dentro de Stadia, digamos, podías elegir entre meterla con Nvidia o, si no hacías nada, se cargaba con AMD. Vale, es decir, el código, estuve mirando el GitHub y buscando ahí lo que había. Básicamente lo que dice es que si tú declaras, a la hora de pedir que se abra una máquina, declaras que pones la versión la versión del driver de Nvidia, te abrirá una máquina con esa gráfica, digamos, con esa gráfica de ese driver. Y si no le dices nada, se abrirá con AMD. ¿Qué pasa? Antes era directamente al lanzar la petición, se abría con AMD. No había un if ahí que le pudieras dar esa instrucción. Pero esto a mí me lleva a pensar una cosa, porque, por ejemplo, en AMD no te da opciones de drivers. Directamente la máquina se abre con el sistema que tengan por defecto. Sin embargo, si para Nvidia te están dando opción de especificar el driver, puede significar varias cosas. Y una sería que tienen máquinas con diferentes tipos de gráficas para utilizar. Es decir, que tienen un sistema de hardware que te permite acceder a gráficas distintas. Y en función del driver que pongas, o incluso la misma gráfica, probar varios drivers. Por si hay compatibilidad mejor con un driver antiguo o más nuevo y tal. Pero eso me lleva más a pensar lo primero, que van a tener más de una. Que eso, por ejemplo, ya lo hace GeForce Now. GeForce Now tienes dos gráficas para trabajar. Si pagas menos o no pagas, tienes la Tegra Matrix. Y si pagas más, tienes la 390, la 380, ¿no? O 390. Sí. Vale. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que el que va a hacer el juego, que va a meterse a programar ahí, pues va, digamos, supongo que puede probar el juego en las dos opciones. Si en Stadia ahora te están diciendo que puedes hacer peticiones de máquinas virtuales con drivers específicos, entiendo que algunos drivers será porque hay varias máquinas o varias configuraciones de hardware para probar. Entonces, van a hacer diferentes gráficas. Ya no hablo por Stadia 2. Yo creo que esto va más enfocado a la Google... Al sistema suyo de realquiler de
Immersive Stream.
Exacto. ¿Por qué? Porque igual que tú, cuando configuras un servidor en Google, tienes diferentes opciones con los que poner, pues más gráfica, más RAM, más procesador, etcétera. Posiblemente al profesional que quiera crear un sistema de Stadia propio, tirando del hardware de Google, es como que le van a dar opciones de pues el de AMD normal, clásico, o algunos de Nvidia. Entonces seguramente vaya más por ahí.
Vale, o sea, no sé si... resumiendo, por lo que parece ser, ahora mismo existen blades de Stadia que cargan GPUs, que cargan gráficas de Nvidia. No sabemos qué gráfica es, Pero que cargarían gráficas de NVIDIA, eso se distingue rápido porque venimos de usar la competencia, sería AMD. Esas AMD Vega modificadas, especialmente para Stadia. Y lo que el debate está, o sea, esto está confirmado. O de alguna manera, o sea, podríamos decir
código
que
esto es dice, para lanzar un entorno, ¿vale? El environment, el entorno que se veías, que comentabas en el otro vídeo. Para lanzar un entorno, dime, o bien me das un driver que quieras usar de NVIDIA, o si no, te cargo, si no dices nada, te cargo la de AMD estándar. O sea, de AMD no hay varias opciones de drivers, pero de NVIDIA sí.
Entonces, aquí... el debate está en por qué han hecho esto, ¿no? ¿Qué uso se le puede dar a eso?
Eso es.
¿Y qué opináis en cuanto a esto? ¿Qué significa, ¿no? Para más para vosotros.
Yo no veo Stadia 2.0 aquí. O sea, sí la veo, pero no, porque al final, oye, actualizar gráficas ya es lo que más o menos sabíamos que iba a pasar. No nos iban a anunciar, oye, Stadia 2.0, iba a ser como que algo que simplemente ya está. Pero no lo veo como Stadia 2.0, sino que lo veo más a lo que ha dicho Trustec, ¿no? De que irá un poquito más al producto de Immersive Stream, pero a la vez que afecta a Stadia, porque ya lo dijeron, todo lo que sea Immersive Stream, Stadia es producto de Immersive Stream, por lo tanto nos afectará. Y creo que va a la compatibilidad de juegos también. Hablaban de correr juegos de Windows, ¿no? En Stadia, cosas así. Pues con estas gráficas ya no hay que emular. Quiero decir, si corren en NVIDIA GPU con el entorno Windows, pues lo podrán hacer también ahí, aunque lo emulen con Linux y cosas así. Pero así no tienen que darse mal las compañías, las desarrolladoras de si funciona con DirectX o con Vulkan, ¿no? Las APIs por las GPUs que utilicen, pues de esta forma ya se despreocupan mucho. Y así cada compañía que elija qué gráfica quiere utilizar, ya sea con Stadia o si crea un producto dentro de Immersive Stream, esto les da juego libre, por decirlo así.
Vale, y podría ser el caso también, por ejemplo, que se estén preparando para la llegada, por ejemplo, de Avatar. O títulos que requieran
más potencia.
Una potencia extra y que, por ejemplo, solo las instancias de Stadia que se abran con ese juego utilicen esas gráficas. Porque Avatar, por lo que tenemos entendido, tiene que funcionar con Ray Tracing y estas cosas.
Sí, a ver, el AMD también tiene su Ray Tracing, que va por software en vez de por hardware, pero podría ser que ya algunas compañías le den las dos opciones, incluso aunque no haya un, o sea, directamente eso no es que haya un Stadia 2, sino que habrá juegos que tirarán de una instancia y juegos que tirarán de otra. No sé si al cliente, pero a lo mejor al desarrollador le cobran más o menos, o no sé cómo irá por usar las de AMD o las de
Yo no le cobraría, ¿eh? Porque...
Sí, no está para cobrar, pero no. Me refiero a que a lo mejor son condiciones diferentes o lo que sea, o son estudios específicos.
La primera interesada de que los títulos funcionen bien en la plataforma es Google, o sea...
Quizá, sí, no, claro, pero a lo mejor si el juego no requiere mucha potencia, te lo llevan al AMD, y si requiere más potencia, te los llevan al otro, y que no... Para no usar siempre a lo mejor los otros que quizás sean más potentes o tenga menos, menos instancias con la tecnología de NVIDIA y mantenga, pues yo qué sé, imagínate, pues los AAA se van a las instancias tienen acceso a las instancias de NVIDIA y los indies tienen acceso a instancias de AMD, por ejemplo. O los acuerdos con grandes compañías van detrás de, no, mira, tú tendrás acceso a las instancias potentes. Y si es simplemente yo entro y quiero publicar mi juego sin acuerdo ni nada a través del sistema de developers, pues tengo acceso a la instancia de AMD por defecto. Pero bueno, en principio, tú ya tienes, eso está accesible ya a todo el mundo. Si tú estás dentro y haces una petición especificando la versión del driver, te va a abrir una con NVIDIA. Otra cosa es que le hayan dado a los desarrolladores los códigos con las versiones de drivers exactas que necesitas especificar para que cargue la máquina. Porque tienes que darla exacta. No es, sí, quiero NVIDIA, no, quiero AMD. AMD no, AMD si no dices nada lo carga el estándar. Pero NVIDIA tienes que especificar la versión del driver.
Bueno, pues bastante interesante. Puede que se quede... Es que... Puede ser tan simple como que estén haciendo o probando X y que esto nunca llegue a la luz o que nunca lo lleguemos a probar, ¿no? Pero bueno, como puede significar también otras cosas que pintan muy bien, ¿no? Que al final es una evolución de hardware que eso siempre es bienvenido.
probablemente acabe estando los dos hardwares sin que el usuario se dé cuenta, solamente incluso más adelante, hasta que el propio desarrollador tenga otra forma de utilizar uno u otro. Ahora yo creo que es más enfocado a desarrollo porque es algo muy específico que pedir y escribir. Entonces es como más manual, un proceso manual. O sea, que tiene que ver más por pruebas, seguramente.
O kit de desarrollo, ¿no? Lo que tú has dicho. De...
Sí. Acceso a kit de desarrollos específicos con NVIDIA.
Puede ser. Aquí, pues bueno, si sale en el caso de que todo, la opinión genérica de la gente ya, con los palos que llevamos encima, es que esto es para Immersive Stream, que aquí no vamos a ver nada de gráficas de NVIDIA. Pero bueno, si esto salpica de alguna manera a Stadia o nos... de algún modo recibimos algún tipo de actualización de hardware, pues sería también un paso muy interesante de los que siempre venimos pidiendo, ¿no? De, hostia, la nube, una de las cosas guay de la nube es que nosotros siempre no tendremos que actualizar el hardware porque ya lo hará Google por nosotros, ¿no? Entonces estaría guay empezar a ver esas cosillas que ya nos dirigimos hacia los 3 años de vida, ¿no? De la plataforma.
Sí,
sí, sí.
En noviembre hará 3 años, ¿no? Ya de vida. Pues vamos para allá.
Sí, de 2019, sí. ¿Verdad?
No sé cuánto de vida le damos al hardware, pero va tocando. Estaría muy
bien. Bueno.
Está evolucionando la cosa en general, sí. Poquito a poquito, muy poquito a poquito, ¿eh?
Sí, sí, no, están tomando su tiempo para todo. Van, yo creo que van con pasos de. Con pies de plomo. Y pero a la vez pensando si hay que cambiar algo, se cambia. O sea, yendo despacio, pero con mentalidad de lo que haya que cambiar sobre la marcha, se cambia.
Mentalidad, o sea, no, de tiburón.
No en plan como una empresa enorme que para cambiar algo cuesta muchísimo, sino en plan, yo creo que van con esa actitud de vamos haciendo cosas con, si no a toda la leche, pero sí sabiendo que no importa. La cosa es seguir y si hay que ir haciendo experimentos por el camino, se hacen. Que está bien también para una cosa de que está empezando y está abriendo mercado.
Lo que nos lleva al siguiente temita. Google México tuvo una conferencia hace escasos días, el jueves pasado, y entre otras muchas cosas de servicios de Google, una de las cosas que dijeron que van a lanzar este mismo año, más adelante este año, pues Stadia en el país, ¿no? De Centroamérica, de Latinoamérica. Y de hecho...
Norteamérica.
¿Eh?
Norteamérica.
Norteamérica, sí. Y de hecho, el último blog, que lo lanzaron el viernes, si no me equivoco, pues esto lo hizo oficial Stadia en sí misma, ¿no? Hablaron del Gaming Hub de Samsung, que también lo podemos tocar si sobra tiempo. Y de que eso, que este año oficialmente se convierte en México en el 23º país compatible del servicio de juegos en la nube de Stadia.
¿23º?
Eso pone en las noticias,
sí. Sí, sí, somos...
¿No éramos 24 ya?
No, éramos 22. Se lanzó en 14 países en 2019. En diciembre de 2020 lanzaron en 6 países más.
Pensaba que era 24.
No, en 6 no. Bueno, sí. Y había 22 países y este es el.
Este es el la conferencia en la que lo anunciaron era una conferencia sobre productos de Google en México, ¿no? Como que la iban a traer cosas nuevas o tal. O sea, yo creo que como están desplegando allí nuevas infraestructuras, habrán aprovechado ese lanzamiento y esa nueva infraestructura que están montando. Para decir, que tenemos, ya podemos lanzar esto ahora que tenemos una infraestructura adecuada. O sea, que eso confirmaría que si no se expanden tan rápido es por falta de infraestructura, más que de ganas, supongo.
¿Por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado para que. ¿Qué creéis que es lo que ha cambiado para que den este paso? ¿Ha habido. ¿Han ampliado infraestructura allí? ¿O es que no me.
Yo sé que hace poco salió la noticia esa de que Google quería como conectar, ¿no? Como implantar una red más rápida por Sudamérica o algo así. Me suena, ¿no?
Sí, me suena que va por ahí, ha empezado por México.
Y entonces, claro, cuando tienen una red estable es cuando mejor va a ir Stadia. Claro, no se van a arriesgar quizá a que te vayas a conectar con 5 megas de conexión, ¿sabes? No,
claro, sé. Que haya una red mínimamente accesible en un porcentaje alto del país o de las zonas más pobladas.
Pero claro, entonces... también te digo, hay zonas que yo las que creo que me sorprende que no hayan salido ya, ¿sabes? Hay zonas de Brasil son más desarrolladas, o zonas de Argentina, o no lo sé. O porque no ha salido en India, ¿sabes?
Hombre, India es un mundo aparte.
Sí, India es una cosa...
No, pero en Latinoamérica, por ejemplo, que, a ver, Chile, por ejemplo, tiene buena infraestructura. De hecho, es uno de los nodos de sí. conexión de Google... de Google, de Google Platform. Brasil también. Y México, a ver, México podrían haber salido con los servidores de Estados Unidos y tirar de ahí, que aunque no está tan, aunque está, no es el mismo país, pero hay mucha infraestructura en el sur de Estados Unidos. Y de hecho, muchas de las hostings o de los sistemas de alojamiento de Google tiran del sur de Estados Unidos para México. Uh-huh. Entonces... pero por lo visto están implementando allí cosas nuevas, también han están metiendo el wallet de el wallet de Google en México, que es el sistema de pagos. O sea que están metiendo más infraestructura y más herramientas para México. Entonces claro, entre ellas pues han metido Stadia porque por lo visto pues ya es accesible o ya es, ya ven que se pueda soportar, claro.
No sé, bueno, de todo modo es muy buena noticia, o sea, en realidad...
Sí, sí, a ver, es lo que llevamos esperando comentar, claro, o sea, desde el año 1 de salida de Stadia.
Sí, sí.
Es motivo de celebración, ¿sabes? O sea, está muy bien. Yo, con que haya más base de jugadores, todo es una cadena.
Claro, al final lo que nos falta a lo mejor es como la pequeña explicación de por qué ha tardado tanto en llegar a México... Porque, a ver, lo que estamos hablando, bueno, pues está al lado de Estados Unidos, hay muchas empresas trabajando entre Estados Unidos y México en cosas tecnológicas, sí. Incluso la propia Amazon y Facebook están trabajando con México para cosas que quieren hacer ellos en el futuro. Entonces, me extraña que después de haber llegado xCloud y ForceNow a México y cosas así, haya tardado más Stadia cuando, bueno, entró la primera al mercado y va a ser de las últimas en entrar en Latinoamérica. A ver, ya veremos cómo se expande por el resto de países, porque por mucho internet que tengan en la capital de un país... Imagino que quieren llegar más que a la capital del país donde está el mejor internet de ese país. Porque creo que lo dijo, si no me acuerdo, fue Rod, eso lo dijo en un stream a Crimen, que al final Brasil es muy grande, pero son 4 ciudades las únicas que tienen una conexión estable y buena. Entonces, a lo mejor no ven esa rentabilidad de abrirse una Brasil.
Eso debe pasar también en todos los países, quiero decir. En México, todos los países tienen zonas México, rurales donde la infraestructura de internet, incluso España, que es muy puntera en cuanto a redes, yo ahí en mi pueblo en Castilla-La Mancha no tengo ni cobertura, o sea, ni 3G.
En mi pueblo igual, pero que en las ciudades de las comunidades autónomas aquí de España hay una conexión buena, y alguna podrá tener mala, pero la mayoría es súper top.
Y España, bueno, tiene dos cosas, que es más pequeño y segundo que tiene muchos núcleos de población dispersos. Claro. México, Brasil tienen gigantescos núcleos de población. Ajá, y es donde se concentra la mayoría. Y luego otras zonas con menos, digamos, menos pobladas. Que claro, menos poblado allí es como aquí Valencia, ¿sabes? Pero,
claro, pero digamos que esta gente se debe manejar por cifras. O sea,
claro, eso sí. Es.
Número
en España,
de.
Valencia es interesante porque tienes menos población, pero con conexión muy buena. A lo mejor hay 2 millones, no sé, 1 millón o 2 millones de personas, pero con buena conexión. Y alrededores resulta que también, pues toda la comunidad, pues somos unos pocos millones, pero tenemos todos buena conexión, o la gran mayoría de los núcleos de población, que hay un montón. Claro, son países con centralizada la población en ciudades gigantes, no es tan habitual.
Es lo que siempre hemos comentado, ¿no? Cuando Google nos preguntaba en aquellas encuestas ¿qué te gustaría que hiciera Stadia para satisfacer? No sé qué tal.
Sí.
Y bueno, una de las respuestas clave siempre fue expandirse a más países, ¿no? Es algo que esperábamos. Claro. Lo están haciendo muy lento, no sé exactamente qué significa esto, porque me parece como muy buena noticia, pero quizás hubiera esperado que hubieran sido varios países o regiones más grandes a la vez. Y bueno, empiezan por México. ¿Qué pensáis? ¿Que es el inicio de una pequeña prueba, entonces ya prueba piloto y lanzar en más sitios? ¿O que van a esperarse a comprobar que todo funcione bien y a lo mejor volvemos a tener una temporada de otro año, que a lo mejor hasta el año que viene no vuelven a abrir más puertos? Que es difícil de saber, tampoco tenemos una...
Claro, sin información, pues ni idea. A ver, voy a tirar lo de prueba piloto, porque a ver qué tal funciona en México, cómo es la adaptación de la nube allí, y ya ir mirando los posibles países. Yo creo que Chile es uno de los siguientes.
Chile, Brasil, mejor. Desde luego.
Claro, Chile, Brasil, Argentina. A ver, Colombia no sé cómo está en este tema, pero también Colombia podría ser. Pero no sé cómo está en este tema, porque al final no puedo saber tantos países.
Colombia no.
Colombia han habido elecciones hace poco, ganó la izquierda allí. Sí.
No, era. ¿Qué país fue? No me acuerdo cuál. Que estaba apostando bastante con la digitalización del país.
Era Chile, ¿no? Avanzado,
no, aparte de Chile, de los más del norte, del sur. Que había avanzado mucho en ese aspecto de mejorar las comunicaciones, porque quería traer precisamente tecnología y empresas tecnológicas hacia el país.
¿Hubo un país?
¿Fue Ecuador o...?
¿Que apostó por las criptomonedas? Que
no,
que
eso es Salvador.
Pero no.
No, eso fue que adoptó como moneda oficial el Bitcoin.
Pues ahí está.
Ahí no creo que se metan, la verdad.
Pero sí, en... Hay países, me refiero a que sí hay países que están actualizando y modernizando toda la infraestructura, que eso cuesta mucho tiempo y dinero, o sea, no es algo de llegar y ya está. Entonces, pero vamos.
Bueno, no sé. Lo que no sabemos es la fecha, ¿no?
Dice David, que David es de México, ¿verdad? David Omar. Sí, sí, México tiene 20 millones de habitantes y otras ciudades grandes... Guadalajara, Monterrey, 5 o 7 millones. Claro, es que solo con llegar a esas ciudades, con que esas ciudades tengan una infraestructura, ya tienes casi más que en España.
A ver, lo interesante también...
Con llegar a 5 grandes ciudades de México.
A mí me interesa todo esto, que ¿qué velocidad es la velocidad media de internet, ¿no? En México, ahora que llega allí, por saber, porque al final en zonas rurales puede ser una mierda, igual que aquí en España, que eso no cambia. Pero estaría bien también saber la velocidad media, porque aquí en España, ¿qué podría ser la velocidad media? ¿100 megas, 200?
A ver, si cuentas los núcleos de población grandes, 100 megas, duro. Si te vas a pueblos, bajas mucho la media, pero cada vez menos, cada vez hay más fibra en pueblos pequeños.
Claro,
fibra,
a ver, yo por velocidad media... Fibra. Diría 300, pero claro, teniendo en cuenta las zonas rurales, todo eso bajaría.
De hecho, va a haber una ley en España que va a obligar a un mínimo de 100. De 100 megas de conexión a internet en toda España.
Pues está bien, es verdad.
Porque es que en España la fibra está implantándose a un nivel muy, muy alto, hasta en pueblos perdidos.
El mío, que son 200 habitantes, están poniendo fibra.
¿Ves? Exacto, es que es brutal. Aquí esto es un, vamos, es un buen y mal ejemplo, porque aquí esto no pasa en muchos sitios.
Va a ser un puntazo. Ya no porque sea México, que siempre mola tener pues eso, más gente hispanohablante en estadio, ¿no? Para si hay que hacer presión alguna vez con el tema del idioma y eso. Sí. Pero... simplemente con el hecho de ampliar países, seas cuales sean, es más, al final es más base de usuarios y es más atractivo para las desarrolladoras.
Y es buena señal para la vida de Stadia. Es decir,
sí, es verdad.
Si amplías es porque tu idea es seguir apostando por ella a largo plazo. Si no, te quedas como estás y a ver qué pasa más tiempo. Si empiezas a ampliar, quiere decir que ya, vale, entonces es que están realmente queriendo crecer.
No, sí, mucha gente se lo ha hecho esa lectura, ¿no? De, hostia, no estará la cosa tan dejándola morir o muerta o tan mal cuando esto, para mucha gente, es como una señal inequívoca de que es un paso muy importante de ampliar el servicio a nuevas regiones y tal, y que, hostia, es que esto va para adelante o para largo, como decimos, ¿no? A un paso... lento, asegurando bien cada paso, pero...
Sí, pero que vayas hacia Latinoamérica es como un indicador muy positivo, porque digamos que Latinoamérica siempre es el olvidado de la tecnología en muchas cosas, en muchos aspectos. Y por las grandes compañías, me refiero. Y el hecho de que entres ahí y apuestes con una tecnología que requiere una infraestructura muy potente... es como que, ojo, si estás yendo allí, es que te lo estás tomando en serio. Uh-huh. No estás yendo a China, que sabes que es un mercado enorme y vas a ganar dinero seguro, o no estás yendo a Europa, que es lo normal, porque aquí es Europa y después de Estados Unidos es donde va todo el mundo.
Japón.
Japón, tal, o sea, no vas a sobre seguro, vas ya a meterte en el donde no todo el mundo va. Entonces, es muy buena señal.
Claro, ahora que ha dicho Deca lo de Japón, pues también habrán hecho el estudio de mercado para México, porque claro, en zonas como Corea del Sur, Japón, que tiene un internet también bastante bueno, sobre todo Corea del Sur, no ha llegado a Stadia, o sea, tendrán sus razones y consideran que ese mercado aún no les va a ser rentable en consumidores. Porque a ver, claro. Japón es, digamos, la cultura de los videojuegos. Y claro. Allí que se compra sobre todo consolas Sony y Nintendo. Imagino que no querrán arriesgarse a meter una plataforma de la nube allí si aún el consumidor prefiere el hardware físico.
Claro, no está tan
preparado. Que digo yo, que la habrán mirado, porque sí. Yo sinceramente prefiero llegar a todos lados y ya está, y que llegue lo que tenga que llegar.
Físico y nacional, físico. Porque son empresas japonesas. Sí, y claro, luego está, métete Google ahí con tu polla americana en el mercado de
Xbox. Es que Xbox, ¿eh? Lo ha hecho Xbox y oye, no le ha ido mal de momento.
No así le va
que,
mal, mira,
Xbox, le está costando, ¿eh?
No, claro.
Haciendo, pero le está costando.
O sea, coño, Xbox está metiendo todos los eventos de juegos que hay en Japón ahora. Quieren. Claro. Y los eventos habla en japonés, sale el Phil Spencer hablando en japonés, aunque sea dos minutos, ¿no? Pero lo hago en japonés con el respeto, con todo, para llegar bien al público allí.
Por eso, que se lo están tomando muy en serio, les está costando entrar. O sea, por eso digo que es un mercado complicadísimo. Menos
para claro, tú no puedes llegar y cascarte un vídeo, ¿vale? Por decirlo así, y presentar, mira, esto es el estadio en Japón.
No.
Con Ichiwa.
Si no eres Nintendo, no puedes hacer eso.
Fénix en el chat ha puesto un mensaje que me ha dado a pensar una cosa. Sí. O sea, dice él, dice, al final todo gira en torno a Immersive Stream. Dice, si quieren hacerlo un servicio global, tiene que expandirse. Esto da refilón a Stadia, ganancia de pescadores. A ver, ¿en qué países está disponible el Immersive Stream? ¿Es lo mismo que lo de Stadia?
Claro, entiendo que es lo mismo, porque es que es lo mismo.
Y si lo importante es Immersive Stream y Stadia es un derivado de eso, y lo importante es Immersive Stream, ¿por qué no anuncian que Immersive Stream está disponible en México charla. Y sin embargo anuncian que Stadia está disponible en México?
Porque esa charla no era para desarrolladores, ¿no? Era más de mostrar...
De productos, los productos.
A prensa, ¿no? A prensa.
Claro, era producto de Google en México, ya está.
Claro, Immersive Stream no es tanto un producto en sí, claro, sino...
Porque se dirigen al público, ¿no?
Claro, una herramienta que tú tienes dentro de los servicios de Google Cloud Platform. Entonces, a lo mejor, claro, quizá en nuestra... En otro tipo de conferencia, si hubieran dado más interés a eso, mientras que aquí en productos, pues el wallet, Stadia, o sea,
todo de cara al consumidor.
Cosas...
Claro, y también imagino que si llega, pues yo que sé, una empresa tipo Ubisoft o EA y quieren hacer su servicio con el Immersive Stream, les dirán, mira, pues de momento está disponible en estos países y les saldrá en la lista a México ahora.
Eso es. Sí, probablemente eso les hayan enviado típicas notificaciones y tal. Pero sí. Es más porque es producto, más que servicio.
Yo digo 19 de noviembre.
¡Oh! ¿Vamos con ello? Claro, no para sé.
El tercer aniversario. Por el año.
Por el tercer aniversario.
Ah, yo digo que diciembre, ¿eh? Yo sé que es diciembre seguro.
El 31 de diciembre, ¿no? Para celebrar el tercer año.
Primo Yonic nos puso en el chat dos fechas. Dice, ¿cuándo creen que llegará a México? Primo Yonic es de Hawái. 16 de septiembre o 19 de noviembre. ¿Por qué estas dos fechas? O sea, 19 de noviembre vale que fue el lanzamiento de Stadia, pero el 16 de septiembre, ¿por qué?
Creo que son festivos allí.
Debe ser un día especial allí,
un día nacional o algo así.
He leído el comentario que ha puesto... ¿Quién ha sido? Samu López, lo de las televisiones de Samsung, claro, que le parece indignante y que solo funcione el Gaming Hub en las de 2022 y no, por ejemplo, 2021-2020. Eso creo que es más decisión de Samsung por cómo va a correr su software y con las cosas en la nube que nada. Imagino que este software está hecho para las nuevas televisiones de 2022 y ya está. Y hay que comérselo como es. Porque con él es lo mismo, creo que era desde la versión de 5.0, 6.0 de WebOS o algo así. Entonces, te lo comes y ya está, es lo que hay. Es que es una putada, pero es así.
Yo le estoy cogiendo un poquito de asquito a Samsung, tanto a los teléfonos como a las teles, tío. Tienen ahí su sistema.
¿Ahora qué? Ahora no puede jugar hasta día si no quiere. Que al final es un programa. O sea, la tele está preparada para ejecutar un programa, seguro. Pero bueno. Yo tengo una Samsung también, pero...
A lo mejor han pensado en lo de los codecs y todo eso.
Claro. Versión de sistema operativo, que soporte los codecs, que soporte...
No sé, mete unas historias, pero yo que sé, tengo tele Samsung que no puedes instalarle la aplicación de Twitch, por ejemplo, ¿sabes? Y dices, hola.
Ya. Sí, no, algunas no hay.
Yo tengo una tele también Samsung, pero es que la mía tiene a lo mejor 8 o 10 años. Y la versión de Netflix es súper...
La básica.
La del CD que venía para la Wii.
O sea, no, fíjate que no puedes seleccionar el perfil.
No puedes seleccionar perfil. Eso me pasaba.
Cierto.
Y menos mal... Que el primer perfil es mío.
Sí. Sí.
Pero la sigue actualizando Samsung. Después de 10 años, me siguen saliendo actualizaciones en la.
Pero no puede con la siguiente aplicación de Netflix, esa CL ya no pueden. Es que a mí me pasó lo mismo, Deca. Lo malo que a mí, yo no era el administrador de mi cuenta de Netflix. Entonces, una de las razones por las que tuve que cambiar de tele es porque le jodí. Cada vez que me metía a Netflix, me metía en su perfil y no en el mío. No podía seleccionar el mío.
Sí. Eso. Luego, había
obsolescencia comentado... programada. Nos joden aquí para que compremos teles nuevas y ya está.
Vale, mira, aún me queda tiempo. de lo anterior, Blackhand decía que Immersion Stream puede tirar servidores de otros países de inicio. Y que no requieran tanta inmediatez mientras no sean juegos. Sí, pero claro, si lo vas a ofrecer, quieres que las empresas vean que es un mercado interesante lanzar en X país, pues si lo tienes allí, mejor, claro.
Mira, de hecho, primo, dice que es el día de la independencia, el 16 de septiembre. Yo también creo que será de cara a diciembre. No por nada, sino por...
Por tiempos.
Por cómo lo hablan, ¿no? Ya vemos que cuando te dicen el Q1 es al final del Q1. Cuando te dicen la primera mitad es tocando a la segunda mitad. Si te dicen este año será tocando al año que viene. Y...
Es como decir, si decimos el año que viene queda muy lejos. Entonces decimos este año a finales.
No, pero cuando añadieron esos países extra la última vez creo que también fue en diciembre, ¿no? Si no me equivoco,
además, la experiencia que tenemos, la leve experiencia que tenemos con la ampliación a nuevos países... Fue en diciembre de 2020.
Por eso, que me ha sonado diciembre y por eso he dicho, eso es diciembre.
Y me parece que fue el último blog del año todo. O sea,
que les pilla el toro, ¿no?
Año nuevo.
Que les pillara el toro, vaya, que no. Por mucho que se programe.
No, pero lo han anunciado antes, así que a lo mejor sí que llega antes, pero bueno, ya veremos.
Ellos ya deben tener la fecha internamente clara. Otra cosa que luego retrasen por algo, pero si no, no hubieran dicho tan claramente este año.
Claro.
Hubieran dicho en progreso. Cuando han dicho ya este año es porque saben que va a salir, o al menos tienen programado salir este año, posiblemente no a finales, pero se les acabe retrasando a finales.
Esto es como cualquier proyecto.
Yo creo que ellos piensan sacarlo ahora, después de verano, que es en el septiembre-octubre, como que es en vuelta al cole o empieza el curso, tal, que mentalmente es como que vale, después de vacaciones empiezan cosas nuevas. Pero se les irá a diciembre.
Es que siempre suelen buscar también el tema de la campaña de Navidad o...
Claro.
Al final, vender mandos de Stadia también...
Sí. Pero si te vas a Navidad habiendo salido en diciembre, como que estás muy cerca... No has dado tiempo a generar esa opción de compra.
Has de conocer.
Noviembre.
Entonces, por eso, octubre, noviembre...
Con el aniversario.
Eso sería el aniversario.
Oferta aquí, de
ofertón para México.
Black Friday. Y en Navidades, venga, juego gratis.
Todos
Avatar en el Pro. Sí.
Oye, Avatar sale este año, ¿no? No salía este año Avatar, que ya ni me acuerdo. ¿O era el año que viene?
No, creo que sí, si no se le retrasa.
2023 creo que era, ¿no?
Es que ya no lo sé, ¿eh? Ya tengo la cabeza yo, creo que era este año, ahora que he dicho lo de Avatar antes y lo ha dicho ahora Deca.
No me acuerdo.
Bueno, cuando salga la peli, ¿no? El Avatar 2.
Sí, claro.
Estarán ahí sincronizándose.
A ver, voy a ver el tráiler de Ubisoft. A ver qué me dice.
Frontiers of Pandora. Dice Fenix que sobre lo de México hubiera sido genial si Stadia hiciera expansiones todos los años e hiciera un evento que desvelara el país nuevo, ¿sabes? En plan, cada año sabemos que se expande algún país. Hubiera sido guay.
Sería ideal.
Este año sale, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, 2022, pone, sí.
Ah, 22, vale.
Sí, sí, estoy flipando, ya veremos qué es. Pero bueno.
Claro. Bueno, esa es otra, vale, chicos, que esperamos más de 100 juegos en Stadia este año. Y está la cosita apretada, ¿eh? Que bueno, llevamos...
No, hazme caso, Crimen. En final cuanto a Tablet, año... saque 10 más de golpe. Los de... ¿Cómo era? Wired Studios, te saquen 8 más de golpe. Ya los tienes, tranquilo.
Ubisoft meta otra lista de lo que tenga por ahí.
Exacto.
Atari.
Mira, todos estos juegos de antes, venga, para adentro. Atari, solo Atari nos va a llenar la mitad.
Mira, de hecho, Atari, ahora así enfocando un poco la noticia que hemos dicho Atari, ¿cuántos ha metido ahora? 5 o 6, ¿no?
Sí.
Ha sacado de momento uno directamente al Pro, pero el plantel que tiene confirmado son 5.
Por eso.
Entre ellos me parece que uno va de lanzamiento. Que ya ves.
Así no van a rellenar tranquilamente.
Todavía lanzan juegos arcade.
Yo sigo esperando... Me encantaría una sección retro, ¿sabes? Dentro de Stadia.
Sí, de hecho, Luna, Amazon Luna tiene una sección así, además con Atari también, o sea.
Stadia tiene ya unos cuantos juegos retro, o sea, retro no antiguos, sino con
sí. Estética retro, ¿no? Retrocompatibles. Retro
y... Bueno, su sección tendría su nicho. Juegos que te valgan 3 euros, 4, 2.
Lo que pasa es que no necesitamos nichos, tío. Necesitamos blockbusters.
Exacto. Nichos ya tenemos muchos.
Sí.
Estamos llenos de nichos. Un cementerio. Pues creen que se va a morir.
Bueno.
Y el mando. ¿Qué pasó con Portugal con los mandos? Que no se pueden comprar.
No. Ni allí, ni en Polonia.
Queremos que no se pueda, que no le hagan lo mismo a México.
Hostia, no me digas, o sea, la Store de Portugal, a pesar de que el servicio está abierto ahí, no te deja comprar cosas de Stadia.
De hecho, antes, buscando una cosa en las ayudas de Stadia, lo he visto.
Hostia, esta puede ser otra. Igual la próxima ampliación de países ya no significa... Como la están haciendo tan accesible, tengas lo que tengas y usando lo que tienes en casa,
claro,
es posible que ya empecemos a ver que...
El hardware sea lo de menos.
Que el hardware ya lo van agotando y listo, ¿sabes?
Sí, porque si ya en las teles, o sea, en Smart TVs, todo lo que tengan Android TV ya puedes ejecutar Stadia.
Entonces, ¿cuándo empezaremos a especular con esto? 15.000 pavos.
Los originales, ahí, los del primera.
Los mandos de Stadia.
Los que no iban bien, esos valen más.
Te digo la verdad, iba a decir, no sé dónde tengo el de Founder, pero lo tengo aquí con un poquito ahí, de polvo.
Sí, yo lo tengo aquí, que le he puesto.
Es esto. Que como no tiene garantía, la perdí. Ahora juego con el Wasabi solo.
O sea, como están metiendo dentro de otros hardwares ya el acceso, es como que tener un hardware propio está teniendo menos sentido. Entonces, claro, igual eso no le dan tanta prioridad.
David
y si
Omar...
ya cualquier mando es compatible, porque si ya puedes conectar cualquier mando a la tele, por inalámbrico o sin inalámbrico, ya no necesita que sea una conexión wifi directa que se sincronice con el Chromecast a través de internet, sino que es directamente al equipo que sea, sea ordenador o sea televisión, pues claro, cada vez tiene menos importancia un hardware propio. Cuando Microsoft está yendo al revés. O sea, Microsoft está yendo hacia el Chromecast también. Ya sí. Va a sacar un cacharrito así para enchufarlo y tener acceso al...
Y se empieza a especular con una portátil cloud de Microsoft.
También.
Empieza a ver humores.
O sea, que al final se encontrarán en el camino. Pero sí, Google tenderá a 100% online virtual, sin hardware, sin ningún tipo.
Google tiene en el punto de mira el tema de... Su objetivo es eso, ser compatible con el máximo de dispositivos y pantallas sin necesidad de que la gente tenga que comprar nada.
Para no tener que gastar dinero en hardware.
Por eso no invierten en merchandising de mandos nuevos. O sea, con una carcasa de...
Tienen muy pocas.
De PUBG, ¿sabes?
Exacto. Sí, típicas...
Que eso otro tipo de consola lo haría, ¿sabes? Te intentaría vender hasta tu madre dibujar en el mando, ¿sabes? O sea... Y aquí no, y se han quedado.
Es la gran baza del cloud gaming en sí. El hecho de no necesitar nada hace que puedas llegar a gente que normalmente no compra hardware de consola.
Que quiere usar el hardware que ya tiene. Sea consola, sea ordenador, sea tele. Y tengo un mando viejo por ahí que tengo. Lo enchufo a la tele y a jugar. O el móvil mismo se hace mando de la tele. ¿Sabes? Uh-huh. O sea, están buscando eso, creo yo. Que no tengas que gastar dinero en hardware.
Que puedas jugar con lo que ya tienes.
Eso es, la consola online 100%.
Ahí si llegasen a un acuerdo Google y... Ya te lo diré yo. Epic Games, ahora que en Epic han puesto el Fall Guys.
Ah, ya.
Ay, cómo se echa de menos, tío, esos títulos, la verdad. Partiditas lagartas aquí, con el público.
Sí. Sí. Yo de hecho lo he probado ahora, o sea, no lo había jugado.
Yo tampoco he jugado ahora... nunca he echado una partida al Fall Guys. Pero si estuviera en esta sé que me reventaría.
Eso mismo. Es que es típico juego de jugar así con gente.
Es tan desenfadado y tan de partida rápida. Me he hecho un Fall Guys y me voy a aburrir.
Sí. Que es que eso es otra cosa que el otro día estuve pensando. Todavía creo que no estamos acostumbrados. No hemos hecho el click del juego en la nube, en el sentido de clic y jugar. Es decir, yo veo todo el catálogo que tengo, digo, ah, vale, un día jugaré a ese, pero igual que veo en Steam, de, a ver, un día me lo instalo y juego. Y dices, no, es clic y ya está. O los típicos,
un día jugaré a ese, no, dale a jugar.
Dale, sí, que... exacto. Todavía es el plan de como, hoy un día me lo tengo que instalar y jugar. No, ya está. Igual que los típicos fines de semana gratis de juegos. Sí, ostras, me tengo que bajar ahora el Rainbow Six, que son 80 gigas, no tengo sitio, para un fin de semana, no vale la pena. Hostia, no, ya está, click, juega. O sea, aún creo que no hemos hecho el click ese de... toma, ya, juega, no pienses.
También te digo que el viernes 1 de julio, o sea, te estoy hablando el viernes pasado, cuando salieron los juegos del Pro, a las 9 de la mañana... Me puse a probarlos desde la cama. O sea, abrí los ojos, cogí el mando, que lo tengo ahí en la mesita de noche, y abrí el Centípede, abrí el Rockbook y me tiré un par de horitas en la cama probando los juegos del Pro, ¿sabes?
Exacto. Pero por eso, que no es eso de... O sea, venga, pum, a jugar. O aún no lo hemos asimilado del todo.
Es lo que dice Black Gem. Y luego tienes mil juegos a medias.
Exacto. No me vas a mí. Como dices, bueno, buf, tengo que lo he borrado, tengo que instalarlo, bueno, da igual. Aquí, pum,
no, pero... ya está. Yo sé que es verdad que últimamente estoy jugando más con el móvil, con el Kishi. Estoy jugando tanto a juegos del propio móvil como de Stadia. Le estoy dando más uso a jugar fuera.
Claro. Bueno, y ahora que tenemos tarifas con...
O en la cama con wifi y... Pip.
Sí, bueno, sí. Chicos, hemos tocado un poquito todos los palos que había que tocar. No lo había pensado, pero me apetece mucho la partida lagarta de la semana que viene. No faltéis, porque el lunes que viene, ya sabéis que los podcasts son semanas alternas y el alternamos con la partida lagarta. El lunes que viene, yo puedo, ¿no?
No faltéis, uy, yo no puedo.
Tengo muchas ganas porque jugaremos a Worms y todavía no lo he estrenado y tengo muchísimas ganas. Así que creo que está bien para el podcast de hoy. Y nos vemos esta semana con más contenido. El lunes que viene con la partida. Muchas gracias a los que nos habéis acompañado por aquí. Un saludito a todos los que estéis escuchando en diferido. Y feliz venerado a todo el mundo. Hasta luego.
Ya vendremos a refrescaros. Adiós. Las tardes.
Chao.